Y nos vamos a ir al sur de nuestra patria, Alejandro, ¿no?
Sí, porque estamos ya en comunicación con Adrián Moreno, colega de Radio Nacional, El Bolsón, para hablar sobre lo que está sucediendo con estos incendios.
Adrián, nuestro abrazo, nuestra solidaridad desde aquí, desde Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y por supuesto, un saludo y gracias por atendernos.
Bueno, muchas gracias por el saludo, es recíproco, por supuesto, y desde luego, bueno, aquí estamos para compartir la información de lo que nos está pasando, como bien decía.
Bueno, contanos qué es lo que está sucediendo, un poco cómo se inicia esto, y, por supuesto, cuál es la situación actual y las perspectivas, ¿verdad?
Antes, a raíz de un incendio que se genera en un sitio que, si bien es boscoso, no es una zona de forestación grande como fue el incendio que tuvimos primeramente aquí en el Bolsón, ¿no? En la ciudad del Bolsón. Esto se da, el incendio del martes se da en la parte de Chubut, en la provincia de Chubut, en la localidad de Lago Puelo. Pero la característica que tiene que es en una zona más o menos urbana, donde hay varias viviendas, y la particularidad que tuvo este incendio, que estuvo acompañado por una situación de viento poco común en nuestra zona, pero que tuvo ráfagas por momentos de 90 kilómetros por hora, y bueno, eso hizo que se propagara muy rápidamente, que los brigadistas no pudieron hacer prácticamente nada, incluso ni siquiera pudieron desplegar las aeronaves que comúnmente asisten a los incendios forestales, porque, bueno, por el viento, ¿no?, por zonas de viento. Esto fue terrible porque se dio en muy poquitas horas, prácticamente tomó toda una gran parte donde hay viviendas, y lo significativo también es que se dieron distintos puntos, 8 focos en total de incendio, que esto es lo que, bueno, se pone sobre relieve desde el punto de vista siniestral e investigativo, ¿no? Es lo que han manifestado las autoridades, lo que está expresado en las denuncias penales que se hicieron, pero lo cierto es que afectó a las zonas habitadas, como te decía, y al día de hoy nos da un saldo de más de 200 viviendas destruidas totalmente, además de otros daños que se han dado también en zonas habitadas.
Según lo que dice la información, hay 12 personas desaparecidas, ¿no?
Hay personas que todavía no se las ha encontrado, que puede ser por muchas razones. Uh-huh. Por ejemplo, que no se registraron en los listados oficiales que tienen las municipalidades o los lugares donde la gente se fue a asistir. Esa puede ser una de las razones. Puede ser, obviamente, que haya sido afectada por el incendio. Son lugares que están dentro del bosque, en algunos casos, viviendas muy metidas adentro del bosque, donde los accesos son complejos, y, como te decía, entre las llamas y el viento pudo haberse dado que les haya jugado una mala pasada. Todavía no se sabe. Hoy los organismos oficiales lo que están haciendo es un relevamiento de cada una de las zonas para tener un dato final acerca de cuántas viviendas fueron afectadas efectivamente, las personas, ¿no?, las familias que viven en cada uno de los lugares, de acuerdo a los registros que se tengan. Y lo bueno es que desde la madrugada del miércoles y toda la jornada del miércoles llovió bastante, y esto permitió que las llamas se aplacaran, pese a que todavía sigue habiendo alguna actividad en los focos, pero actividad de ceniza, que es lo que están trabajando los brigadistas. Lo cierto es que al aplacarse las llamas, bueno, cambió el panorama, pero bueno, la mala noticia es lo que dejó el incendio en esas muy poquitas horas, y es esto que le estoy diciendo, personas que realmente están viviendo una situación muy compleja, muy dura. Es terrible ver la imagen de las viviendas
Me quedo pensando, total, Adrián, en esto.
Sin nada, nada, claro. Absolutamente nada.
Me quedo pensando en esto que decías de la siniestralidad tan extendida, quiero decir, la cantidad de puntos, cómo tendrá que avanzar todo el esquema investigativo en ese sentido, ¿no?
Bueno, es uno de las situaciones que se puso sobre el relieve, como te decía, y que hace suponer una intencionalidad manifiesta. Aquí, con los incendios forestales, siempre se habla de la presencia del ser humano, digamos, la mano humana, que ya sea por una situación de descuido, sea exprofeso, por negligencia, pero siempre ha intervenido el hombre. Mayormente es muy difícil que los generadores naturales. Pero la simultaneidad, 8 lugares distintos, esto hace ir un poco más allá y habla de una intencionalidad, ¿no?, muy expresa, con alguien que quiso generar un daño, y la verdad que si es así, lo logró.
¿Es la primera vez que sucede algo tan grave o no?
No, no, de estas características, es decir, ha habido incendios, de hecho, digamos, desde el punto de vista de la superficie, el incendio que tuvimos en el Bolsón, que duró 45 días, por el trabajo que tuvieron que hacer las brigadistas, que hace muy poquito terminaron. Es más, la semana pasada hubo una reactivación en algún foco que fue dominado rápidamente, pero bueno, se reactivó. Claro, ahí hay una extensa superficie de hectáreas, fueron más de 6.000 afectadas, de bosque nativo, con todo lo que supone eso, ¿no? Cada vez que se da un incendio forestal en la zona, para lo cual nosotros te diría que muy mal, pero es como que estamos acostumbrados. De hecho, llegado octubre, noviembre, comenzamos con las campañas de prevención y de concientización. Pero lo cierto es que por las elevadas temperaturas, por la negligencia de las personas, ya sea locales o turistas, se da lamentablemente cada año una situación. Pero como te decía, este caso del Bolsón u otros que hemos tenido hace años, por ejemplo en Cholila en el año 2015 se dieron incendios forestales. Cholila es una localidad del lado de Chubut que forma parte de la comarca andina del paralelo 42, que es la que estamos inmersos. Allí hubo muchas más hectáreas quemadas, pero nunca vimos el fuego afectando a las viviendas y con esta magnitud, ¿no? Tanta cantidad de casas, que te puedo asegurar la imagen es más que dantesca, ¿no?
Adrián, uno cuando pasan acá los incendios y son provocados es porque en su gran mayoría, no digo siempre, pero buscan limpiar terrenos para realizar siembras a veces, ¿no? ¿Por qué ustedes suponen allá que puede ser, o esto es una práctica común también de esto de iniciar incendios o de provocarlos, ¿no?
No, en la gente cuando limpia terrenos, no extensas superficies, y no es el caso de la siembra. Acá siempre se ha hablado, pero son hipótesis porque nunca se ha comprobado, con otros escenarios, con otros casos, se especula sobre la cuestión inmobiliaria, sobre la madera mismo, ¿no? Que sabemos que es un recurso muy importante, hay muchas personas que viven de la madera, pero son especulaciones. Lo cierto es que a lo largo de todos los años las autoridades no han logrado, primero, ni establecer responsabilidades, y segundo, fortalecer las condiciones de penas dentro de los códigos procesales. Ahora se está pidiendo con mayor ahínco, por ejemplo, cuando fue el caso de Río Negro, aquí en el Bolsón, la gobernadora salió a decir que le pide a la justicia modifique el código para que haya penas ejemplificadoras. De hecho, se pidieron penas ejemplificadoras y por primera vez en nuestro caso, en el caso de El Bolsón, al menos hoy, personas imputadas, lo cual no quiere decir que van a ser condenadas, porque digamos tiene que pasar todo el proceso judicial. Hasta el momento son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, pero al menos hay penas imputadas identificadas que podrían ser los responsables, porque las hipótesis son muy fuertes en ese sentido. Ahora, en los incendios que hemos tenido, nunca se encontró un responsable, y en este caso, el de estos días, bueno, está trabajando la justicia, ¿no? Hay denuncias tanto de los municipios como de la provincia. También ayer y antes de ayer estuvo el ministro de Medio Ambiente, Juan Cavandier, hizo una denuncia en el juzgado federal.
Seguramente de lo más importante, Adrián, es lo que vos decías respecto de la mala noticia, lo que han dejado estos incendios en pocas horas. ¿Qué pasa con la gente? ¿Se está atendiendo las necesidades de la gente? ¿Desde dónde? ¿En qué situación está? ¿Cuánta gente es aproximadamente la afectada directamente?
Bueno, la situación de la gente es la peor. Aún cuando desde las municipalidades, la provincia, el gobierno nacional, que ha determinado el envío de un ATN con un monto importante, aún con todo eso nunca va a resolver la situación. Imagínate de llegar a tu casa y encontrar que no tenés nada, que tus hijos no tienen juguetes, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen no sé, si la tenían, la tablet, el celular o la TV o las ollas. Nada. No obstante, en la emergencia se está asistiendo a las personas, se está tratando de contenerlas. En principio, desde luego, la cuestión energética, lo primario, la comida, el abrigo, el lugar para que puedan descansar. Hoy ya se está pensando en la asistencia psicológica, por ejemplo. Vos fíjate, ayer estábamos hablando con una persona, un matrimonio mayor, recién jubilados, que perdieron todo. Ella hace un año tuvo un accidente muy grave y, por ejemplo, teje o cose con una máquina de coser y teje como terapia. Bueno, hoy no tiene nada, no tiene, ella es docente, profesora de dibujo, no tiene una hoja, tiene lápices, no tiene nada. Bueno, entonces es reconstruir la vida en todos los sentidos de personas, que no importa, algunos tendrían más, algunos tendrían casas más grandes, otros casas más pequeñas, dependiendo de cada uno con sus posibilidades, pero lo que no lo tienen, ¿no? Por un lado, y pues una situación que también es digna de ser analizada, que muchas de las personas que viven en estos lugares que fueron afectados vienen de otros lugares, se han instalado en la zona viniendo de grandes ciudades, de Buenos Aires, de Córdoba, Mendoza, buscando, bueno, la tranquilidad, el paisaje, la naturaleza, todo lo que ofrece el entorno, y que de repente se encontraron con que no tienen nada. Vendieron su casa, no sé, por decirte, en Buenos Aires para venirse acá, compraron un terreno, se hicieron una casa, les quedó un peso para hacer alguna actividad, un emprendimiento, y hoy no tienen nada, no tienen nada allá, no tienen nada acá. Estar en esos pantalones, por decirlo, es inimaginable, pero sí podemos suponer que debe ser un colapso terrible. Y bueno, más allá de la necesidad material de todos los días, la comida, la ropa, etcétera, imaginemos que eso va a costar muchísimo, ¿no?, poder darlo vuelta.
Adrián, el saludo de nuestra parte, el agradecimiento, si en algo se puede ser útil desde aquí, por supuesto que aquí estamos, y bueno, me imagino que recibirán ustedes la solidaridad de todos los distintos puntos de la Argentina.
Sí, Sí, eso es cierto. La verdad que se siente, lo siente la gente. Hay una movilización muy importante. Si me permiten aclarar, porque esto lo han dicho las autoridades, hoy sí, hay claro, mucha ropa. Quizás se necesitan otras cosas. Se está recibiendo agua mineral, por ejemplo, porque en esos lugares la generación de agua se produce a través de bombas que son eléctricas. No hay electricidad, con lo cual no hay agua potable. Cuestiones de primera necesidad, de limpieza, alimentos, y algo que nos decían ayer y que puede llegar a ser muy importante: si hay personas que quieren hacer donaciones o enviar cosas, es muy fácil acceder hoy con la comunicación y todo lo que tenemos a disposición desde el punto de vista tecnológico a los Facebook de las municipalidades. O sea, es fácil encontrar un lugar a donde enviar las cosas, juguetes, juegos, pensando en los niños, ¿no? Las niñas que hoy no tienen nada, y por supuesto los adultos, los papás, las mamás piensan, bueno, en el resguardo, en conseguir una campera, en que coman mañana, pero un niño de 5 años quiere jugar, y está muy bien que así lo haga, ¿no? Eso puede ser de una ayuda importante, por ejemplo.
Adrián, un abrazo y muchas gracias por el contacto, por la información y por estar en línea con nosotros.
Maca, gracias a ustedes por el interés.
Adrián Moreno, colega de Radio Nacional El Bolsón, contándonos la situación tremenda que se vive allí en Río Negro y particularmente en esa localidad y en toda la zona por los incendios provocados. 8 focos aproximadamente, nos decía él. Veremos cuánto avanza la justicia en la investigación, pero por sobre todas las cosas veremos qué tan rápido se puede reconstruir la vida de la gente, que es lo más importante, más allá de la situación también y del destino de las personas que hoy se encuentran desaparecidas.